comenzando en el verso 1 de nuestro pasaje, Filipenses 2:1, Pablo comienza diciendo: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto y compasión. Yo creo que es importante, yo estoy seguro que sus pastores les han entrenado a notar cuando un pasaje comienza con una palabra como por tanto. Cuando un pasaje comienza con palabras como esta, deténgase. Porque esto quiere decir que hay una continuación con nuestro pasaje de hoy, por ejemplo, con lo que Pablo viene diciendo anteriormente, y es importante ponerlo en su contexto para entender qué quiere Pablo comunicarnos. El capítulo 1, yendo un poco más hacia atrás, versículos 29 y 30, Pablo dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Varias observaciones sobre este versículo. Uno, Pablo entendía que el sufrimiento no estaba limitado a la persona de Jesús. El sufrimiento, la vida, las dificultades de la vida no estaban limitadas a la persona de Cristo, pero tampoco estaban limitadas a la persona de Pablo, sino que toda la iglesia de Jesucristo, se le ha concedido, y esa palabra es importante, se le ha concedido de parte de Dios el sufrir de alguna u otra manera por causa de Jesucristo. Por ejemplo, a los corintios, el mismo Pablo les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Así que lo primero que vemos en el pasaje es una nota de sufrimiento. Y todos experimentamos sufrimiento de alguna u otra manera. Y probablemente muchos de los que están aquí están experimentando sufrimiento de algún tipo. Y yo quiero recordarte, yo quiero que la palabra te recuerde que esto, como dice Pablo, se nos ha concedido por causa de Cristo y por causa del cuerpo, la iglesia. En medio de la prueba, tu corazón está siendo transformado, tu carácter está siendo formado a la imagen, moldeado a la imagen de Cristo. Tu confianza en Dios, tu fe en Él está siendo alimentada, fortalecida. Tu capacidad para poder ministrar y edificar y consolar a otros en medio del sufrimiento está siendo entrenada por Dios. Y tu esperanza en la gloria por venir está siendo cultivada e incrementada en medio de tu aflicción. Así que, hermano, toma ánimo y mira a Cristo en medio de tu aflicción y sufrimiento, que hay esperanza en Él. Otra cosa es que Pablo también apela a sus propios sufrimientos en este pasaje, como su propio sufrimiento por causa de Cristo y del Evangelio, y para el beneficio de los mismos filipenses. Y él apela a esto como una manera de estimularles a hacer lo mismo por unos por otros. Prácticamente Pablo les está diciendo en el primer versículo: miren los sufrimientos que se me han concedido a mí por causa de vosotros. Si es que de alguna manera les puedo estimular en Cristo, si es que hay en ustedes algún consuelo de amor, comunión entre nosotros en el Espíritu de Dios, si es que tienen algún afecto, compasión, debido a todo aquello que le he contado en el primer capítulo acerca de mis aflicciones y de mi condición, si es que hay algo de eso entre nosotros, entonces haced completo mi gozo. En el capítulo 1, un poco más atrás, 23 al 26, Pablo les dice: pues de ambos lados me siento apremiado o presionado, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, pues esto es mucho mejor, Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. De manera que los sufrimientos de Pablo eran por causa de ellos, para el beneficio de ellos, por la iglesia. Pablo está buscando el beneficio, el interés, lo bueno para ellos. Y convencido de esto, sé que permaneceré continuamente, que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Así que yo creo que sería un error de parte nuestra pensar que Pablo pretende llamar la atención sobre sí mismo y desplazar a Cristo del centro, como el centro de atención a los filipenses. Pablo no pretende ser él o su condición la fuerza que produzca en los filipenses el estímulo necesario para estar dispuestos a rendir sus vidas completamente por causa de Cristo y por causa de los hermanos. Y es por eso, veremos en unos versículos más adelante, Pablo desvía la atención rápidamente de su persona a la persona de Jesús. Jesús es aquel que es capaz, el único que es capaz de producir en nosotros tal cosa. El impulso para unirnos como iglesia y procurar la unidad solo viene de contemplar, abrazar, estar asombrados por la obra y la persona de Cristo. En los versos 2 al 4, Pablo dice entonces: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y es interesante que mientras Pablo les está escribiendo a los filipenses precisamente para que no busquen solamente su propio interés, Pablo evidentemente está buscando su interés en un sentido, pero no a costa de ellos, no a costa de aquello que es bueno para la iglesia. Y la verdad es que todos nosotros buscamos lo nuestro de alguna manera, absolutamente todo el tiempo, en todo lo que hacemos. La pregunta es: ¿dónde lo buscamos? ¿Y cómo lo buscamos? ¿Y a costa de qué lo buscamos? Es imposible para un ser humano hacer absolutamente sin buscar satisfacción o interés personal. Y la verdad es que nosotros hemos sido creados para buscar, hemos sido creados para ser satisfechos, para necesitar a Dios. Y veremos más adelante cómo eso se complementa con la voluntad de Dios cuando es canalizado o ejercido para la gloria de Dios. Y eso es evidente en que Pablo comienza, ¿de dónde yo saco esto? Pablo comienza esta sección diciendo: completad mi gozo, completen mi gozo, yo quiero gozo, yo quiero ser gozoso. ¿Pero cómo? Pablo no busca su gozo de manera egoísta o pecaminosa. Él no busca satisfacer su interés de obtener su propio gozo a costa del gozo de los filipenses. Por el contrario, él sabe que de ellos escuchar su exhortación, esto resultaría en más gozo para él, en gozo y beneficio para ellos, y en gloria para el Padre. Y vamos a ver eso más adelante, como eso se ve claramente en el pasaje. De hecho, esa misma actitud la vemos en Jesucristo. En Hebreos 12:2, por ejemplo, dice que por el gozo puesto delante de él, Jesús soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que cuando el Hijo de Dios se hizo carne, se humilló como siervo, fue a la cruz y cargó nuestras rebeliones y nuestros pecados en su cuerpo, murió y fue sepultado. Lo hizo porque sus ojos estaban puestos en la recompensa que el Padre le había ofrecido. El Padre le había ofrecido recibir todo dominio y reinado sobre todo el universo para siempre, y una novia santa y sin mancha como su recompensa. Y sus ojos estaban puestos en su galardón. Jesús quiso y buscó su propio gozo. Sin embargo, como veremos en unos versículos más adelante, En todo el pasaje, Pablo despliega esos maravillosos contrastes en la persona de Jesús, de cómo Cristo, persiguiendo aquello que le había sido prometido por el Padre, el gozo puesto delante de él, cómo eso se complementa y no es contradictorio con Cristo buscando nuestra salvación, nuestro bien eterno y la gloria de Dios. Es evidente, al final del pasaje nos dice, me estoy adelantando un poco, pero nos dice que Cristo hizo todo eso para la gloria de Dios Padre. Y lo interesante, como decíamos, es que su propio gozo, nuestra salvación, el bien eterno y la gloria de Dios no son contradictorias. Otra cosa que es evidente en el pasaje es que Pablo, su gozo, el gozo de Pablo era que los filipenses fuesen de un mismo sentir, que conservaran el mismo amor, que estuviesen unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. En otras palabras, el gozo de Pablo era ver a los filipenses caminar en la verdad del Evangelio. Su gozo era verlos a ellos caminar en la verdad del Evangelio. Hay varias cosas que quizás sería bueno aclarar en cuanto a qué quiere decir Pablo cuando se refiere a tener un mismo sentir, una misma mente. Yo creo que tener un mismo sentir no necesariamente implica tener el mismo interés o pensar de la misma manera, aunque en el pasaje Pablo habla de pensar de la misma forma, con un mismo norte, propósito en mente, y veremos qué es ese propósito, pero en un sentido, por lo menos. Ser de un mismo sentir no implica pensar de la misma forma o tener el mismo interés. La razón por la que yo digo eso es porque Pablo asume, él presupone que cada uno tiene un interés propio. Cada uno tiene un interés propio. Y de hecho les exhorta a cada uno no anular cada uno el interés, sino a buscar el interés del otro y que el otro busque el interés del otro. De hecho, que Pablo asume y presupone que hay dos partes. Yo quiero algo, hay algo que yo busco, hay algo que tú buscas. ¿Qué pasaría entonces si en vez de yo buscar lo mío propio y en vez de tú buscar lo tuyo propio, yo comienzo a procurar aquello que es beneficioso para ti y tú comienzas a buscar aquello que es beneficioso para mí? Ambos somos edificados mientras al mismo tiempo crecemos en amor y en unidad. Pero aparentemente hay dos intereses, hay dos intereses reales y distintos que según Pablo deben ser procurados por cada una de las partes involucradas. Por tanto, lo que yo creo que Pablo quiere decir con tener un mismo sentir es que todos, como miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tengamos la misma actitud, el mismo sentir, la misma forma de pensamiento, de procurar el bien del otro. Aún o especialmente cuando muchos tengamos intereses diferentes o diversos. Si todos hacemos eso al mismo tiempo, la unidad de la iglesia será promovida, los miembros de la iglesia serán edificados y Dios será aún más glorificado. Lo que muchas veces yo he visto y más que he visto, vivido yo mismo, he podido ver mi corazón de manera pecaminosa en diferentes circunstancias, a pensar de la siguiente manera. Cuando hay algún tipo de conflicto en la iglesia, ya sea que yo esté involucrado o no, por lo general yo veo hermanos pensando de esta forma: ¿cuándo es que el hermano X va a leer su Biblia y va a entender que Dios le llama a él a considerarme a mí como mayor que a sí mismo? ¿Cuándo es que él va a entender que Dios le llama a buscar no solo su interés, sino el mío? Hermano, comienza a buscar mi interés. La Biblia te llama a eso. ¿Cuántos han pasado por eso o han pensado de esa manera? Yo pienso de esa manera. Si tú eres como yo pienso así. Generalmente yo me pongo primero y quiero que el otro busque mi interés. Muy rara vez, y no recuerdo la última vez que o yo lo haya hecho o que lo haya escuchado de alguien, muy rara vez he oído a alguien decir: Señor, ayúdame a no ser tan egoísta. Dame gracia para ceder mis derechos, para ceder mis intereses. Y ayúdame a procurar que el hermano que quiere lo que no necesariamente yo quiero sea edificado. Hace mucho que yo no escucho eso. Y es mi oración que por medio de la reflexión en este pasaje y en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, Dios le dé un espíritu especial a la iglesia IBCJ, para que sus miembros puedan tener una actitud humilde y que puedan edificarse mutuamente, aún cuando haya desacuerdos, cuando haya intereses distintos entre ustedes. Hermanos, cada uno comience a pensar, a pedirle al Señor: Señor, ayúdame a buscar el beneficio de mis hermanos y no solo mi propio beneficio. La palabra de Dios garantiza que eso traerá más gozo a tu vida. Lo garantiza. Lo segundo es que sabemos que una confesión de fe por la palabra, una confesión de fe sin amor por los hermanos, es literalmente una contradicción. Primera de Juan 4, 2 y 20 dice, por ejemplo: a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Otra cosa es que la unidad de la iglesia apunta. ¿Por qué es tan importante la unidad de la iglesia? La unidad de la iglesia apunta hacia la unidad que existe en la persona de Dios. Habla al mundo acerca de nuestro Dios. Le dice al mundo quién es Dios. Y por eso para Dios es una prioridad que la iglesia esté unida. Cuando la iglesia se divide, habla mentira al mundo acerca de quién Dios es y de cómo Dios es. Hay una perfecta comunión en la persona de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son de una misma mente, un mismo sentir. Cada uno busca la gloria y el beneficio uno del otro eternamente. Y la iglesia está llamada a dar a conocer esta unidad perfecta y gloriosa que existe en la persona de Dios ante el mundo que le rodea. Juan 13, 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Juan 17, 11 y 20 al 23 dice: Padre Santo, Jesús orando por sus discípulos, dice: guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cristo dice que sean uno como nosotros. Él vuelve una y otra vez a la persona de Dios, que ellos se reflejen lo que tú, yo y el Espíritu somos. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. En el 2013, en IBCJ, en Arroyo Hondo, Santo Domingo, República Dominicana, Cristo nos tenía en mente. Aquellos que habían de creer por la palabra de mis discípulos, yo oro por ellos. Y Cristo ora y dice: para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De manera que si la iglesia no está unida, el mundo no va a creer que Cristo ha sido enviado por el Padre. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, de nuevo, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste tal como me has amado a mí. En Efesios 4, Pablo, por ejemplo, dice: os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, esforzándoos por perseverar en la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. De manera que procuremos la unidad de la iglesia para que hablemos verdad al mundo acerca de quién Dios es, nuestro Dios trino. Lo cuarto es que tener una misma mente, la unidad de la iglesia, el propósito de esto es el evangelio de Jesucristo. Es desplegar el evangelio de Jesucristo, el avance del evangelio de Cristo. Este es el propósito por el cual cada uno de nosotros vive, respira y es el llamado de la iglesia. Por ejemplo, en capítulo anterior, capítulo 1, verso 27, en Filipenses, Pablo dice: comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, le pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Eso me dice, ¿qué tiene Pablo en mente cuando está hablando de que sean de un mismo sentir, que piensen de la misma forma, trabajando, luchando juntos por un mismo propósito? ¿Cuál es ese propósito? El avance del Evangelio, la presentación del Evangelio, que creamos, vivamos el Evangelio de Cristo. Ni siquiera se trata al final, ustedes se dan cuenta que al final ni se trata de mis propios intereses o tus propios intereses. Al final se trata, ninguno de nosotros vive para nosotros mismos. Estamos en medio de un drama maravilloso y glorioso de redención, la historia de Dios y su creación, en el cual el autor de esa historia, Dios mismo, se encuentra actuando todos los días, constantemente, poderosamente, dando a conocer a todo el universo las riquezas de su gracia en Cristo Jesús por nosotros, su iglesia. El avance del Evangelio entonces es, debe ser, nuestra agenda, nuestra prioridad y la razón de nuestro gozo. Los versos 5 al 8 entonces de nuestro pasaje, Pablo dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora él va a empezar a poner el fundamento de, ok Pablo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo yo entonces procuro? ¿Dónde busco yo mi estímulo? ¿De dónde saco la fuerza para hacer esto que tú me estás pidiendo? Y Pablo dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y algo importante es, Pablo dice que Cristo existía en forma de Dios. Quizá algunos se preguntarán, ¿qué significa eso? ¿Existía en forma de Dios? ¿Significa eso que no era exactamente Dios, se parecía a Dios, o era más o menos un Dios, pero no Dios? No quiere decir que Él no era Dios. Quiere decir que Cristo era Dios, precisamente eso es lo que quiere decir. Fíjense que la palabra que Pablo usa, forma, aún en el idioma original, en el griego, es exactamente la misma palabra cuando él dice en forma de Dios y cuando más adelante dice en forma de siervo. Es exactamente la misma palabra. Cristo existía en forma de Dios y se hizo en forma de siervo. Y yo creo que ninguno diríamos, bueno, pues Cristo no fue un siervo realmente. Él fue más o menos un siervo, pero él no fue de verdad un siervo. No, Cristo fue un siervo. Cristo fue un siervo, Él se hizo hombre. Lo que significa es que la forma, apariencia física, si usted pudiera haberlo visto a Cristo aún antes de su encarnación, usted diría, ese es Dios. Esa forma, esa esencia, esa naturaleza que yo veo es Dios. Él existía como Dios, siendo Dios, la forma de Dios. Y realmente se hizo siervo, lo que significa que Él realmente tomó la forma, la apariencia física, la naturaleza de un hombre, la esencia de un hombre. Cristo era realmente Dios, realmente un hombre, un ser humano. Y algunos han sugerido que el uso de la palabra despojó, cuando Pablo dice Cristo se despojó de sí mismo al encarnarse, significa que Cristo dejó de ser Dios. Él se despojó de aquello que le hacía a Dios, se convirtió únicamente en un ser humano. En otras palabras, ellos dicen que Cristo se vació de todo aquello que le hacía a Dios para que su naturaleza divina y humana no estuvieran en contradicción. El problema es que hay muchos problemas con esa perspectiva de Cristo. Ahí la palabra presenta muchísima evidencia en contra de esta posición, que no tenemos todo el tiempo para exponer y entrar en la discusión. Yo confío en que, uno, ustedes han sido instruidos acerca de esto. Dos, serán instruidos acerca de eso. Y si hay alguna pregunta, ustedes tienen sus pastores para hablar acerca de eso. Pero yo creo que podemos responder esto desde este mismo pasaje. No tenemos que dar muchas vueltas. Yo creo que Pablo lo dejó claro, lo que él quería decir, con que Cristo se despojó a sí mismo, haciéndose siervo. Y precisamente, la clave para entender lo que esto significa está en la palabra que Pablo escoge para describir la naturaleza que Cristo asumió. Y él dice que Cristo tomó forma de dulo, de siervo. y aquellas quizás que han dado a luz conocen la palabra dula. Una dula es una sierva, alguien que trabaja para la mujer que está en labor, que la ayuda en todo el proceso. Un siervo es un sirviente, una persona que trabaja para otro, que busca el beneficio del otro, el interés del otro constantemente, que se humilla delante de otro para servirle constantemente. Eso es un siervo, un esclavo literalmente. Y Cristo se hizo esto. El punto de Pablo es que, siendo Cristo el creador del universo, siendo Cristo aquel por medio de quien todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo que fue hecho, siendo Él quien dio vida y quien dio aliento absolutamente a todo lo que respira, a todo lo que se mueve, siendo Cristo el que sostiene el universo con la palabra de su poder, siendo Él el resplandor de la gloria de Dios, la imagen perfecta del Dios invisible, siendo Cristo quien gobierna las naciones, ordena a los reyes y los ejércitos celestiales cuando le place y para lo que le place, siendo Él que ordena el sol salir cada mañana, las olas del mar a dar contra la tierra cada vez que hay una que lo hace, a un tornado o una tormenta a soplar con furor e imponencia, quien envía la lluvia sobre los árboles, quien garantiza que mi corazón y sus corazones palpiten cada segundo de la manera que lo hace, que cada célula funcione en tu cuerpo constantemente, quien ha estado presente eternamente con el Padre y con el Espíritu, gozando de comunión sin interrupción, una gloria incomparable, amor y gozo perfecto. Él se dio absolutamente todo eso, todos sus derechos como Dios, que le correspondían como Dios por su naturaleza, para venir en un establo, nacer en un pesebre, ser cuidado por padres, protegido de reyes que le buscaban para matarle como un bebé, aprender idiomas, costumbres, aprender de aquellos a quienes Él mismo creó y a quienes Él sostiene. Y Cristo se sometió a aprender de nosotros en su humanidad, a caminar con sandalias sucias, no tener donde dormir ni descansar, pedir agua para su sustento a una viuda, a una mujer samaritana en un pozo, lavar los pies sucios de sus discípulos rebeldes, pecadores que le traicionarían, a ser crucificado por la culpa de aquellos que de hecho le llevaron a la muerte, a ser rechazado, olvidado por su Padre Celestial, con quien Él había disfrutado aquella comunión perfecta e ininterrumpida. Todo eso lo hizo Cristo por nosotros. De manera que ese es el punto de Pablo. Cristo dejó todo eso, dejó su gloria, dejó sus derechos, su posición, su trono, para someterse a servidumbre, para ser nuestro siervo, a lavar nuestros pies. Cristo se hizo. Pablo encierra esto en dos ideas. Cristo es Dios y se hizo hombre. Algo que yo creo que es importante que sepamos es que para tener la mente de Cristo, entonces, es necesario no solo ver o saber a nivel de conocimiento o intelectual lo que Cristo hizo y quién Él es, y entonces repetirlo, ver a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo sirvió, yo sirvo. Yo creo que Pablo nos muestra en este pasaje que se trata, la cosa es muchísimo más profunda que eso. En vez de solo leer y ver a Cristo, ver lo que hizo y más o menos hacer exactamente lo que Él hizo, yo creo que la intención de Pablo a los filipenses es cautivarlos, maravillarlos, arroparlos y asombrarlos y transformarlos con la gloria de ese Cristo de una manera que ser como Él, ser como Cristo, se convierte en más que algo en mi checklist. Es más que algo que yo tengo que hacer. En la persona de Jesús nosotros encontramos una serie de contrastes maravillosos que nadie más en el universo posee de manera tan hermosa, gloriosa y perfecta. El apóstol Pablo encierra esos dos contrastes en Cristo es Dios, Cristo es hombre. Y yo quiero compartir con ustedes algo que me impactó muchísimo hace unas cuantas semanas, y es un extracto de un sermón del teólogo Jonathan Edwards del siglo XVIII, de uno de sus sermones titulado La excelencia de Jesucristo. Eso a mí me cautivó y puso mi mente a girar. Ustedes no se imaginan a qué velocidad, pensando y contemplando la grandeza y la belleza de mi Salvador. Y la razón por la que quiero compartir eso con ustedes, porque yo entiendo que arroja un poco de luz y enriquece nuestro pasaje. Cuando nosotros leemos Filipenses, lo pensamos en todas esas cosas que Cristo es e hizo, y entendemos un poco mejor lo que significa: Cristo se hizo carne. El Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo carne. En este sermón, Jonathan Edwards dice que en Cristo coexisten perfectamente una serie de excelencias o atributos que nadie más en todo el universo puede contener en sí mismo, sin que éstas sean contrarias o se eliminen unos a otras. Y ustedes verán por qué. Y la razón por la que yo quiero compartir esto es porque yo quiero que ustedes sean maravillados por la persona de Jesús. Yo quiero que la transformación en su corazón ocurra aquí, ya, siendo cautivados por este Cristo, y que su vida nunca más sea igual. Lo primero que él observa es: en Cristo coexisten infinita grandeza e infinita condescendencia. Estas cosas generalmente excluyen una a otra. Piensen en los reyes terrenales. Un rey condescendiente, por lo general, no muestra grandeza. Uno piensa, bueno, en este momento o está mostrando grandeza o está mostrando condescendencia. En Cristo, él dice, vemos las dos perfectamente. Él está sobre todas las cosas, su grandeza es inigualable, ángeles le sirven y le adoran constantemente, y aún así, ningún pecador está tan fuera de su alcance y del alcance de su gracia. Su condescendencia es tal que el Rey del Universo no solo que les mira con gracia, sino que se convierte en su amigo, amigo de pecadores, siervo de pecadores, y lava nuestros pies con todo y su grandeza. Primera de Corintios 1:28, lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. En Juan 15, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Colosenses 3:11, una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todo. En Cristo hay infinita grandeza, infinita condescendencia. En Él coexisten infinita justicia e infinita gracia. Cristo es absolutamente santo y justo. No hay nadie en el universo que odie más el pecado que Dios. Cristo odia el pecado. Cristo odia el pecado. Sin embargo, Él muestra misericordia y gracia al pecador. Y Él no solo muestra misericordia y gracia al pecador, sino, esto es maravilloso, no solamente Cristo muestra gracia al pecador, sino que Él está dispuesto a sufrir y morir para otorgar esa gracia a un pecador que le traiciona y lo rechaza y que es rebelde contra él. Cristo está dispuesto a sufrir y morir para darle esa gracia. Él es el juez del mundo y también es el salvador del mundo. El juez del mundo, el salvador del mundo. Cristo es el dador de la ley. Y Él mismo se hizo carne, vino y cumplió la ley, nos libró de la maldición y la penalidad de la ley. El dador de la ley nos libra de la ley. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. En Cristo también coexisten infinita gloria e infinita humildad. Cristo es Dios. No hay un ser humano que tenga gloria infinita. Toda gloria nuestra pertenece a Cristo y viene de Cristo. Cristo, por ser Dios, en su naturaleza, le pertenece, le corresponde, Él es digno de gloria. Él tiene gloria infinita que ninguna criatura tiene. Sin embargo, nadie sobre la faz de la tierra jamás ha mostrado más sensibilidad y ha estado más consciente de su pequeñez delante de Dios que el hombre Cristo Jesús. ¿No es eso ese contraste maravilloso rompe mi cabeza. Pensar que Cristo, teniendo toda gloria y majestad, siendo Dios, yo no he conocido a nadie que exprese y esté más consciente que Cristo mismo, siendo igual a Dios, de su pequeñez delante de Dios, el hombre, Cristo Jesús. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Marcos 10, 18. Y Jesús les dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Jesús, ¿tú no eres bueno? Oísteis que yo os dije: me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaréis, porque voy al Padre. Os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. En Cristo también coexisten infinita dignidad de bien y grandiosa paciencia bajo sufrimiento por el mal. Cristo no solo era inocente de todo lo que fue acusado, no solo que Él pagó un castigo no merecido, Cristo no merecía mal alguno o sufrimiento alguno. Y por el contrario, Cristo es digno de infinito amor, afecto y servicio de todos aquellos que le condenaron y de cada uno de nosotros. Cristo, en vez de merecer lo que obtuvo, merecía felicidad, gozo eterno. Él es Dios y es digno de bien. Sin embargo, nadie ha mostrado más paciencia y más perseverancia bajo la opresión del mal, sobre todo un mal no merecido, que Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hecho justicia de Él, justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. El cual no cometió pecado ni engaño alguno, se encontró en su boca. Primera de Pedro 2:22. En Cristo también coexisten absoluta soberanía y perfecta resignación. Cristo es soberano sobre todas las cosas. Y en Él se ve perfecta resignación y obediencia ante el Padre. Siendo Dios, ha ordenado cada una de los días que han pasado y que pasarán en la historia de la redención. Cada evento ha sido orquestado por Cristo. No hay absolutamente nada que ocurra en el universo sin su conocimiento y consentimiento. Sin embargo, Cristo, en el jardín, en ese maní, se entregó voluntariamente a la voluntad de su Padre y tomó la copa que le fue entregada a beber. Cristo ordenó ese día. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él, para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas permanecen en Él. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26. En Cristo coexisten suprema autodependencia y total confianza y dependencia de Dios. Él no necesita absolutamente nada, nada de nosotros. Cristo es autosuficiente. Todo, no solo es que Cristo no necesita nada de nosotros, sino que nosotros necesitamos todo de Cristo. Todo es dependiente de Él. Él no necesita nada ni a nadie, mas todo es dependiente de Él. Sin embargo, Cristo se encomendó a Dios en todo. Y también se sometió a sí mismo a ser dependiente de la providencia de Dios como ser humano a través de aquellos que tuvieron a su alrededor. En Dios confía, decían aquellos que le ultrajaban, que Dios le libre ahora si es que le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Primera de Pedro 2:23. Y cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando; cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. El juez del universo se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y aunque era hijo, Hebreos 5:8, aprendió obediencia por lo que padeció. En Cristo coexiste en un espíritu inigualable de obediencia y dominio supremo sobre cielo y tierra. Porque Cristo es Dios, le corresponde el supremo dominio sobre todas las cosas en virtud de su naturaleza original. Él es el Rey del universo, pero también luego de cumplir su obra redentora, Él fue sentado y le fue entregado por el Padre toda autoridad y dominio sobre cielo y tierra y debajo de la tierra. Cristo no es sencillamente un Dios inferior al Padre. Cristo y el Padre son uno. Sin embargo, el Hijo es el perfecto modelo para nosotros de voluntaria sumisión a su Padre celestial. Él aceptó ser enviado por el Padre y sufrir los padecimientos que Él sufrió. Y Él dice, por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Quién puede decir eso? Yo siempre hago lo que le agrada. Y hallándose en forma de hombre, en nuestro pasaje, solo unos versículos más adelante, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que en todos estos contrastes, yo creo que enriquecen nuestro entendimiento de lo que significó para Cristo despojarse de todo eso y tomar forma de siervo. Y recuerden la idea central de nuestro pasaje. En la mente de Cristo, al hacer esto, Cristo estaba buscando su propio gozo, nuestro interés, que valga la aclaración, no era nuestro interés. Cristo buscó nuestro beneficio y nuestro bien eterno y la gloria de Dios. ¿No es eso maravilloso? Yo le pido al Señor que esto, el conocimiento de Cristo, te impulse, transforme tu corazón de manera que te impulse a doblar tu rodilla y reconocer que Él es Señor para gloria de Dios Padre. Yo le pido que te impulse a recibir a Cristo, a adorar a Cristo, a amar a Cristo, a atesorar a Cristo, a rendirte a Cristo, a obedecer a Cristo, quizás por primera vez. O que, si le conoces, que te dé más de Él, que me dé más de Él, que nos dé aún más de Él. Nunca nos saciaremos de Cristo. Tendremos una eternidad para ser saciados y llenados una y otra vez y continuar conociéndole, dejar todo atrás como basura por el conocimiento de Cristo y ser hallado en Él. En el verso 9 al 11, Pablo, concluyendo nuestro pasaje, Pablo dice entonces: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La aflicción y el sufrimiento nunca serán la palabra final. La aflicción y el sufrimiento de Cristo y de los suyos nunca será la palabra final. Por el contrario, el sufrimiento por causa del Evangelio siempre, absolutamente, siempre terminará en gloria. Siempre terminará en gloria. Quizá no en la tierra, pero terminará en gloria. Terminará en gloria. Y esta sección del pasaje comienza con un por lo cual, ahí hay una de esas palabras, por lo cual o por tanto. De manera que el sufrimiento de Cristo está directamente relacionado con su exaltación. La razón por la que Él ha sido exaltado es porque Él pasó por sus sufrimientos. De manera que eso es exactamente lo que Dios está haciendo con su iglesia. Si tú estás en sufrimiento, mira hacia adelante, mira hacia la gloria que Dios está haciendo contigo, exactamente lo mismo. En Cristo, tú estás en Él, lo suyo es tuyo, si estás en Él. Esto fue así para Cristo y será para nosotros. Romanos 5, 3 al 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y carácter probado esperanza. Eso es algo que yo creo que falta mucho a nuestra generación: esperanza, mirar a las cosas eternas, no las cosas de ahora, esperar por lo que Cristo tiene preparado para nosotros. Esperanza produce la aflicción. Romanos 8, 18: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Segunda de Corintios 4:17, esta aflicción leve y pasajera produce un peso eterno de gloria que sobrepasa toda comparación. Y un poco más adelante, en el mismo libro de Filipenses, Pablo dice: yo sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al buscar el bien de otros, entonces Jesús obtuvo su propio gozo, su recompensa, y el Padre fue glorificado, y nosotros obtuvimos salvación eterna. Deposita hoy tu fe en Cristo Jesús. Él es el objeto de nuestra adoración. Él es el nombre sobre todo nombre. Toda rodilla un día se doblará delante de Cristo. Toda lengua va a confesar su señorío. Y si tú estás oyendo estas palabras, hoy es una gracia para ti. Si la estás oyendo hoy, procura que cuando llegue el momento de doblar rodilla y confesar con lenguas que Cristo es Señor, procura, yo te suplico, procura estar del lado correcto. Tú no quieres estar del lado equivocado. Procura ser de aquellos que cuando llegue ese momento, sea el grupo que está doblando su rodilla y confesando el Señorío de Cristo de manera voluntaria y con gozo. Nosotros miramos ese día con anticipación y gozo, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero aquellos que rechazan al Hijo de Dios verán ese día y doblarán su rodilla y confesarán que Él es Señor, pero para condenación. Procura estar del lado correcto. Corre a Cristo y corre a Él ahora. Así que si tú has sido cultivado, si has sido cautivado por la gloria de Cristo, si tú quieres creer en Él, si quieres caminar con Él, entonces ¿qué haces? Ríndete a Cristo, deposita tu fe, tu esperanza en Él, recíbele, abraza a Cristo como tu única esperanza, aférrate de Cristo como la única esperanza para tu salvación, el perdón de tus pecados. Él dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Cristo no rechazará al que viene a Él. De hecho, si tú vienes a Él, Cristo te trajo a Él. Cristo está obrando en tu vida. Busca ayuda, ven, habla con alguien, aún al final del servicio, busca uno de los hermanos, un pastor, alguien, busca ayuda, corre a Cristo. Es hoy el tiempo, corre a Él, y nosotros nos sentiremos contentos de hablar contigo, de orar por ti, de hablarte de Cristo. Si ya tú conoces a Cristo, pero no se ve o no se siente tan hermoso o grandioso como Pablo lo presenta en Filipenses 2, del 1 al 11, entonces pídele al Señor, en toda humildad, pídele al Señor que abra tus ojos, que sensibilice aún más tu corazón ante la belleza de Jesús, que te dé un sentido fuerte, un impulso fuerte de la importancia de la centralidad de su Hijo en absolutamente todo el universo, en tu vida, que cambie tu vida para siempre, de manera que nada te haga sentido sin Cristo. Y si tú quieres, puedes también hablar con alguien al final, orar con alguien. Para mí, yo creo que ha sido uno de los mayores regalos en mis estudios, y no solo para mí, para mi familia, para mi esposa y mis hijos, aunque todavía son jóvenes, bien pequeños. Pero el regalo más grande que nosotros hemos recibido no ha sido mero conocimiento de Cristo, ha sido conocimiento de Cristo que nos ha llevado a ver la importancia y la centralidad de Jesucristo en absolutamente todas las cosas, en nuestra vida y en el universo. No hay nada que no se trate de Cristo. Él es el centro, la piedra angular. Nada funciona, nada se sostiene sin Cristo. Él es todo en todo. ¿Y qué tal la iglesia, IBCJ? ¿Cómo debe esto afectar a su iglesia? Yo creo que debemos orar para que el Señor le dé a su congregación un espíritu humilde de servicio, de gracia entre sus miembros. Y la verdad es que necesitamos la ayuda de Dios. Esto no es una fórmula matemática donde mañana yo me levanto y digo, yo voy a servir más, voy a amar más al hermano. De verdad que necesitamos el poder del Espíritu en nuestro caminar. Y Él nos llevará a toda verdad, ¿no? Él nos llevará a Cristo. Necesitamos la ayuda de Dios. Y de hecho es interesante que el pasaje, cuando sigue Filipenses 2, nosotros hoy terminamos en el verso 11, pero el 12, de hecho, Pablo dice, así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Y qué significa eso? Pablo dice, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito, para su buena voluntad. Dios es que va a producir el cambio en tu corazón, no nosotros mismos. Así que ora al Señor, pídele a Dios que te dé pasión por Jesucristo, que te muestre su gloria, que abra tus ojos, que sensibilice tu corazón, que nada te haga sentido sin Cristo. Ahí está tu gozo, tu satisfacción eterna, te lo garantizo. Yo le pido al Señor que esta pasión por el avance del Evangelio de Jesucristo y la prominencia de Cristo en todas las cosas y la unidad de la iglesia sean una corona en esta iglesia para siempre. Y que otros puedan verla y que otros puedan ser llevados a creer la verdad del Dios a quien ustedes y nosotros servimos, a quien proclamamos. Busquemos entonces, cada uno, como hizo Cristo, el interés, no solo el interés propio, sino el de uno por los otros. Y Cristo será proclamado, la unidad de la iglesia será promovida, sus miembros serán edificados y crecerán en gracia, y el Padre será glorificado. Amén. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por las maravillas que encontramos en la persona de tu Hijo, Señor. Y aún este sermón, Señor, y nuestras palabras y pensamientos se quedan cortos, Señor, de la gloria, la maravilla, Señor, la grandeza de tu Hijo. Señor, yo te pido que tú pongas donde hace falta. Te pido que tu Espíritu, Señor, obre en medio nuestro. Que abra los ojos y corazones, Señor, de manera que muchos aquí puedan hoy conocer a Cristo y contar todo como basura a fin de conocerle, de ser hallado en Él, de conocer su rectitud por medio de la fe. Te pido, Señor, que absolutamente nada haga sentido sin la persona de Jesús en todas nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.